Padre, somos conscientes en estos momentos de necesitar una vez más que tú hables al corazón de tus siervos y que sigas tu obra en nosotros de restauración, de renovación, para que podamos caminar contigo en luz y llegar a conocerte cada vez más. Pedimos que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer nuestra lectura. Colosenses 1. Recordaréis que la semana pasada estábamos viendo cómo Pablo intercede por los colosenses. Él empieza su intercesión centrándose en su necesidad de comprensión, entendimiento, conocimiento. Tiene que ver todo esto con la mente, pero mucho más que con la mente. El conocimiento que necesitamos es para que podamos vivir correctamente. Y Pablo procede de pedir conocimiento a pedir que puedan andar como es digno del Señor. Y hoy el estudio versará sobre lo que significa andar como es digno del Señor en las frases que siguen. En el versículo 10. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Necesitamos crecer en conocimiento de la voluntad de Dios, no solamente para tener mentes ortodoxas, que pensamos rectamente, sino más aún para poder vivir correctamente en consecuencia con esta voluntad. Y después de decir esto en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, Pablo añade una serie de frases. Según el comentarista en cuestión, estas son 3 frases, 4 frases, 5 frases, o en mi caso voy a proponer 6 frases, pero como veremos más adelante, depende de cómo analizamos ciertas frases, si las dividimos en 2 o no. Lo importante no es el número, es el contenido de cada concepto. Y Pablo añade estas frases, que todas ellas dependen del verbo andar, como para que andéis como es digno del Señor, y luego vienen las frases para explicarnos en qué consiste una vida digna del Señor. Antes de entrar en materia, considerar un poco la importancia de esto. Con la lectura habréis notado que son palabras tan familiares que las leemos por encima y nos da la sensación de que esto lo entendemos, porque las palabras son familiares. Pero os propongo que si logramos entender bien lo que está diciendo Pablo, entonces habremos avanzado mucho en nuestra comprensión de la vida cristiana. Porque aquí tenemos un breve compendio de diferentes factores que juntos constituyen la vida de fe, la vida del creyente. Entonces, si entendemos bien esta información y si somos capaces de traspasarla de la cabeza a la vivencia, estamos en muy buenas condiciones de emprender este andar como es digno del Señor. La primera frase nos invita a considerar nuestras motivaciones en la vida, agradándole en todo. ¿Para qué vivimos? ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer ciertas cosas y a no hacer otras cosas? ¿En qué consisten nuestras prioridades y ambiciones? ¿Cuál es nuestra máxima aspiración en la vida? ¿Con qué finalidad vivimos? Si nos ponemos a analizar un poco cómo hemos vivido hoy mismo, quizás nos sorprenda hasta qué punto vivimos egocéntricamente. Vivimos para satisfacer nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestros placeres, y luego, porque somos buenos creyentes, dedicamos un poco de tiempo también al Señor. Pero Pablo nos dice, agradándole en todo, indicando que toda nuestra vida debería caer bajo esta motivación principal. En todo lo que hacemos queremos complacer al Señor. Esto representa un fin radical a nuestro profundo egocentrismo, en principio. Pablo dice lo mismo en otros muchos lugares, pero a veces con otro lenguaje. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:31, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo no está en contra del comer, del beber, de hacer una multitud de cosas, pero lo que tiene que regir en nuestro comportamiento es este principio de querer que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. Ya sea presentes o ausentes, dice en 2 Corintios 5:9, ambicionamos serle agradables. Todo lo que hagáis, dirá a los esclavos en Colosenses 3:23, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y notemos que constantemente él dice todo. Todo lo que hacéis. O sea, el Señor no se merece ocupar una parcela de nuestra vida, sino que toda nuestra vida debe estar bajo su señorío y todo nuestro ser debe desear complacerle. El Señor mismo, entonces, según todos estos textos, debe ser el centro de nuestra atención, nuestro constante punto de referencia a lo largo del día en cuanto a todo lo que hacemos. Desde el día de nuestra conversión, Él es nuestra principal razón de ser. Nos hemos convertido de los ídolos a Dios. Uno de estos ídolos es nuestro yo. Y Dios ahora ocupa su lugar merecido en nuestras prioridades. Él es Señor. Él manda. Él ocupa el lugar número uno. En palabras de Pablo, en Filipenses 1:20, deseamos ante todo que Cristo sea exaltado en nosotros, ya sea por vida o por muerte. Y esto es muy fuerte. Pablo está diciendo, el que yo vaya a seguir viviendo, o el que yo vaya a sufrir el martirio próximamente, es lo de menos. Lo demás es que, ya sea que viva o que muera, yo glorifique a Dios en mi vida, que Cristo sea exaltado en mí. Y yo me pregunto si alguno de nosotros puede decir esto. Porque es fácil hablar de estas cosas, pero asumirlas, asimilarlas y realmente vivirlas. En este punto en concreto, lo difícil no es entender lo que Pablo está diciendo, es empezar a vivirlo, ¿no? Ninguno de nosotros vive para sí mismo, dice Pablo en Romanos 14. Y nuevamente son afirmaciones que nos hacen decir, ¿eh? ¿Qué dices? Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Así pues, el gran afán de nuestra vida debe ser el de complacer al Señor. Este verbo agradar, complacer, en principio es un verbo de connotación negativa. Es casi dar coba, adular, manipular a una persona a través de nuestra amabilidad para salir con nuestros propios intereses. Y efectivamente, esta actitud delante de otras personas puede rápidamente convertirse en algo negativo. Si vivimos solamente para complacer a otro ser humano, rápidamente vamos a caer en errores en la vida. Pero tratándose de aquel que es nuestro Señor legítimo, nuestro Creador, al que le debemos nuestra vida y todo lo que somos, entonces no es incorrecto vivir para agradarle. Por supuesto, huelga decir que difícilmente podemos vivir para agradarle si desconocemos su voluntad. Hay lógica en esta secuencia de ideas. Primero necesitamos saber lo que quiere el Señor para luego vivir de acuerdo con su voluntad. Y esto será nuestra manera de agradarle. Así que la primera pregunta que tenemos que plantearnos es qué lugar ocupa el Señor realmente en nuestras prioridades. ¿Qué es lo que determina nuestras acciones? Nuestro egocentrismo, nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestras ambiciones. O tenemos todas estas cosas colocadas en su lugar debido, debajo del señorío de Cristo, De manera que si el Señor nos pide cualquier sacrificio en ese sentido, estamos dispuestos enseguida a responder positivamente. Digo, esta primera frase llega inmediatamente al nivel de nuestras motivaciones. La segunda frase es la consecuencia de esto, dando fruto en toda buena obra. Aquí un pequeño inciso para explicar un detalle textual. Veis que en la segunda parte del versículo 10 hay dos verbos, dos gerundios, dando fruto y creciendo. Y de estos verbos dependen dos frases adicionales, en toda buena obra y en el conocimiento de Dios. Ahora, en el texto griego, lo más probable es el sentido que tenemos en nuestras versiones, pero cabe la posibilidad de aplicar las dos frases a los dos verbos, es decir, entender la frase como diciendo dando fruto y creciendo en toda buena obra y en el conocimiento de Dios. No nos vamos a pelear por esta cuestión porque poca diferencia hay entre dar fruto en toda buena obra y crecer en toda buena obra y etcétera. Así que lo vamos a tomar conforme a nuestra versión, que cada verbo tiene una frase añadida, pero reconociendo que el texto griego admite esta otra lectura también. Dando fruto en toda buena obra. Por supuesto, para Pablo no había idea más equivocada que la de pensar que el ser humano caído pueda lograr méritos delante de Dios y acabar agradando a Dios a través de aquellas buenas obras que se esfuerza por hacer en el poder de la carne. Por definición, puesto que estamos podridos en los mismos resortes más íntimos de nuestro ser, conforme al diagnóstico bíblico, no estoy intentando insultar a nadie, además yo el primero, pero puesto que es así, aun nuestras buenas obras llevadas a cabo por nuestra iniciativa, conforme a nuestro esfuerzo humano, suelen participar de motivaciones muy mixtas y a veces, francamente, no muy nobles. Romanos 8:8 nos indica que las obras de la carne, aun con las mejores intenciones, no pueden agradar a Dios. Como consecuencia y en reacción a la enseñanza católica o romana sobre la necesidad de obras, además de fe, para la justificación, en el campo evangélico ha habido desde siempre una tendencia a decir no a las obras, no a las obras. Y como medio de salvación, este énfasis es perfectamente correcto. Pero la Biblia dice no a las obras como instrumento para lograr la justificación delante de Dios, pero nunca dice no a las obras, punto. Más bien, el énfasis bíblico es que aquellas buenas obras que nunca podemos llevar a cabo satisfactoriamente para ganar la salvación, sin embargo, deben estar presentes como fruto de la salvación que Dios nos ha dado gratuitamente por su gracia en Cristo. Quizás el texto que más sintetiza esta idea es Efesios 2, versículos 8 a 10. Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el texto no acaba ahí, sigue. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Algunos de vosotros ya conocéis mi fórmula muy interesante al respecto. No somos salvos por obras, pero no somos salvos sin obras, porque fuimos salvos para obras. ¿Se entiende? No mucho, hay que digerirlo. Las obras nunca pueden ser el medio de nuestra salvación. Porque un árbol enfermo a muerte no puede producir buena fruta. Pero una vez sanado el árbol, si no produce fruta, es cuestión de preguntar en qué consiste la sanidad. Es decir, las obras que nunca pueden ser el medio a través del cual nos salvamos, sí que tienen que ser la evidencia fehaciente de que hemos sido salvos. No pueden ser la raíz de nuestra salvación, pero han de ser el fruto de nuestra salvación. Y por lo tanto, la Biblia enfatiza mucho la necesidad de que el pueblo de Dios se caracterice por sus buenas obras. Y lo machacamos mucho cuando estuvimos mirando la epístola a Tito, porque allí el énfasis sobre las buenas obras se repite vez tras vez. Así que espero que tengamos esto claro. En nuestro afán de descartar las buenas obras como medio de la salvación, no acabemos siendo antibíblicos, despreciando las buenas obras. Lo que el Señor quiere para nosotros es precisamente nuestra sanidad, a fin de que nuestra vida sea una buena obra continua. Y por esto es por lo que Pablo pide que los colosenses puedan dar fruto en toda buena obra. El participio es un participio presente continuo, que no existe participio similar en castellano, ni en inglés, ni en ningún idioma europeo moderno que yo sepa. Pero en el griego había una diferencia entre el participio presente normal, que se refiere a algo puntual, y el presente continuo. Y aquí es un presente continuo. Así que la idea es dando constantemente fruto en toda buena obra. Y notamos otra vez este concepto cabal, completo, total. Toda fruta en todo momento. Es lo que Pablo quiere para los colosenses. Porque si no estás dando fruto de buenas obras, ¿qué es lo que estás dando? Y probablemente no son obras tan buenas. Así que esta es la idea. Toda buena obra. Pablo no se para explicarnos lo que tiene en mente, y como dijimos el otro día con respecto al versículo 6, No hace falta porque en la segunda parte de la epístola va a entrar en detalle sobre al menos aquellos puntos de ética cristiana que él veía una carencia de ellos en la vida de los colosenses. Así que ahí vamos a tener algunos ejemplos de lo que quiere decir con esto de las buenas obras. Pero debemos recordar otros textos, como por ejemplo el fruto del Espíritu en Gálatas 5. Y cuando Pablo dice, dando fruto en toda buena obra, hay que entender que lo que es obra del Espíritu Santo es algo completo. Todos nosotros en la carne tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Y no es que el Espíritu Santo ahora en Cristo vaya a realizar una obra en nosotros en la cual Él conceda a un creyente ciertas virtudes, a otro creyente otras virtudes. Aun cuando es cierto que podemos destacar más o menos en algunas de esas cosas. Pero la obra del Espíritu Santo es completa. Nos está transformando al perfecto hombre, a la imagen de Jesucristo. Y por lo tanto, su obra no se especializa en ciertas virtudes en determinadas personas. Es toda buena obra. Estás aprendiendo a amar como amaba Cristo gracias a la obra del Espíritu Santo en ti. Muy bien. Pero a este amor necesitas añadir paz. Porque el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, gozo. Ahora se me olvida el orden. Y necesitamos la cosa completa. No solo algunos brotes de virtud esporádicos. Aunque en algunos hermanos hay que dar gracias cuando es así. Así que tenemos que ir creciendo en toda buena obra, dando fruto constantemente y de todas las maneras. Casi nada. La tercera frase es creciendo en el conocimiento de Dios. Llama la atención de que en su acción de gracias, Pablo dio gracias por el efecto del Evangelio en la vida de los colosenses, tal y como se estaba produciendo en el mundo entero. Y allí decía que este efecto del Evangelio tiene que ver con crecimiento y con fructificación. Dando fruto constantemente y creciendo, versículo 6. Ahora estos mismos conceptos vuelven en su intercesión. Ya desde el primer día hay evidencia en los colosenses de fruto y de crecimiento. Pero ahora Pablo pide que puedan tener todo fruto, en todo momento, con todo conocimiento, creciendo en todo. Y si aparecen los mismos conceptos en la acción de gracias y en la intercesión, se debe a que en muchos sentidos la vida cristiana es, ¿cómo decirlo?, es como cíclico. Cada vez que damos un paso adelante en alguna virtud, esto nunca es la meta final. Sencillamente es un peldaño más para que podamos dar otro paso hacia adelante. Así que damos gracias por los pasos, los peldaños ya subidos, pero con conciencia de que nunca vamos a llegar en esta vida a la meta, y por lo tanto hay toda una serie de peldaños todavía que conquistar. En el caso de los colosenses, el Evangelio ya ha sembrado una semilla que está fructificando en ellos, la semilla que da amor, fe y esperanza, tal y como vimos. Esto constituye una evidencia fehaciente de que la planta es robusta, es sana. Pero ahora el apóstol ora para que este florecimiento y crecimiento no pare en estos niveles, sino que siga adelante. Y otra dimensión de este carácter cíclico o en espiral de la fe, de la vida de fe, se ve en que el conocimiento de Dios y el conocimiento de la voluntad de Dios es tanto el origen como la meta de una vida santa. Porque ya vimos la semana pasada que Pablo ora para que ellos crezcan en conocimiento de su voluntad para que puedan andar correctamente. Y ahora está orando que anden correctamente para que puedan crecer en conocimiento. Estoy cansado esta noche y supongo que a más de uno de vosotros también. Y por lo tanto, a algunos de esos conceptos cuesta expresarlos con agilidad, pero son importantes. El conocimiento de Dios nos hace más santos. La santidad nos da más conocimiento de Dios. Y así sucesivamente hasta la muerte. Y quisiera abundar un poco más en estos conceptos. Por un lado, la idea de que la santidad y el conocimiento de Dios van cogidos de la mano. Y por otro lado, la idea de que estas cosas no deben acabar nunca, no debemos acabar nunca de crecer en ellas mientras estamos en esta vida. Conocimiento y santidad. Ahora, es cierto, como decíamos la semana pasada, que no vamos a conocer a Dios si descuidamos su revelación, si no cumplimos nuestro deber y nuestra disciplina de leer la palabra, meditar en ella, estudiarla. Pero aquí hay un peligro. Podemos acabar con un conocimiento cerebral acerca de Dios mediante nuestros estudios bíblicos y teológicos, incluso los estudios que damos el martes. Y sin embargo, no llegar nunca a un verdadero conocimiento de Dios mismo. Porque el conocimiento de Dios mismo, aunque pasa por la meditación de la palabra, nunca es algo solamente académico. Y según las Escrituras, se suele asociar mucho con nuestro crecimiento en santidad, con nuestro avance ético. La vida de fe es una vida de compromiso, de entrega. Es una vida de imitación de Cristo, de andar como Él anduvo. Y cuanto más avanzamos en todos estos aspectos experimentales de la vida, en esta misma medida nos preparamos para ir conociendo cada vez más a Dios mismo. Hay un texto en Oseas que me gusta mucho. Oseas 6, versículos 1 a 3. Voy a leer saltando algunas frases. Pero dice: venid, volvamos al Señor. Empezamos entonces con la conversión. Hemos ido lejos del Señor, ahora vamos a volver al Señor. Él nos dará vida. Ah, conversión, regeneración. Nos dará vida y viviremos delante de Él. Vivir delante de Él es el proceso de la santificación. Conversión, regeneración, santificación. Bueno, estamos simplificando mucho, supongo. Y sigue diciendo: conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Porque el conocimiento de Dios mismo es el conocimiento de una persona. Esto es bastante obvio, ¿no? No es el conocimiento de una doctrina, de una teología. Para que yo pueda conocer a una persona bien, toda la información que otros pueden darme acerca de esta persona me ayuda a conocerle más. Pero nunca puedo decir que le conozco realmente, a no ser que tenga una convivencia con esta misma persona. Saber acerca de Dios es importante, sin duda. Pero no es lo mismo que conocerle a Dios. Y puesto que Dios es una persona, nuestro conocimiento de Él depende de Él. No podemos manipularle, no podemos ponerle en un tubo de ensayo a fin de conocerle. Pero dice Oseas: Él saldrá a nuestro encuentro tan seguro como sale el alba cada día. ¿No? Su salida es tan cierta como la aurora. Él vendrá a nosotros como la lluvia. Si la disposición de corazón, nuestra vivencia ética, nuestra santidad es la correcta. Si nos convertimos, si nacemos de nuevo por su obra, si vivimos delante de Él en el temor de Dios, entonces la promesa en Oseas es que Dios saldrá a nuestro encuentro. Así que, hermanos, no descuidemos nunca el aprender más acerca de Dios, pero no nos satisfagamos solamente con esto. Necesitamos conocer cada vez más a nuestro Dios. Y luego la segunda idea, qué importante es que nunca nos estanquemos en este crecimiento. Esto es lo que más tristeza me provoca. En algunas iglesias que vas al culto y te da la impresión de que hay hermanos que están rezando la misma oración con liturgia evangélica que hace 20 años. Es muy peligroso juzgar a otros, porque Dios utilizará ese mismo rasero con nosotros, ¿no? Pero uno sospecha que hay mucho, mucho estancamiento espiritual. Mucho vivir de las rentas del pasado. Muchos hermanos de mi edad, o algo más joven o algo más mayor, que no están contribuyendo a la vida de la Iglesia, sencillamente porque desde hace décadas se han aparcado en el parking espiritual esperando que venga el Señor para arrebatarlos. Josué, Caleb, dame esta montaña con sus 90 y no sé cuántos años, dispuestos a salir a la lucha. Sabéis que, bueno, eso es colocarme medallas, pero no os importa, ¿verdad? En enero me dijeron el cumplido más guay que se puede imaginar. En la asamblea del GBU, uno de los miembros del comité, casi tan viejo como yo, dijo: ¿cómo es que a tu edad sigues rompiendo moldes? ¿Verdad que es chulo eso? No es cuestión de romper moldes por romper moldes, ¿no? Esto no es ninguna virtud. Pero ojalá todos tuviésemos esa vivencia con Dios, que estamos subiendo constantemente peldaños, nunca conformándonos con lo ya conseguido, nunca descansando sobre nuestros laureles, que pocos hay, y no son suficientes para formar un lecho muy cómodo. Así que siempre adelante. Este era el mensaje de Esteban en su gran discurso. Esencialmente esta es la idea. Dios siempre va adelante, siempre avanza. El Evangelio es una mezcla curiosa de avance y conservadurismo. Supongo que porque el Dios que avanza es el Dios eterno e inmutable a la vez. Y no me pidáis explicaciones de esto. Pero Dios siempre avanza, y dice Esteban, los que han perseguido a los santos, que van adelante con Dios, siempre han sido los que se conforman con los esquemas de una generación anterior e institucionalizan la vitalidad del Evangelio de Dios. Esta es la tesis de su discurso y le ganó el martirio. Mucho ojo con el sistema evangélico. Nos hemos convertido al Dios vivo y verdadero. Y la dinámica es esa. Una relación creciente de conocimiento del Dios vivo y verdadero. Pero no les hará gracia a los que están allí para guardar el sistema. Los que toman los bienes espirituales de Dios y los convierten en una institución humana inamovible. Otro texto que me gusta mucho del Antiguo Testamento es Proverbios 4:18. También habla de la aurora. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. ¿Te gusta? Una descripción de de la vida de fe. Empiezas muy oscuramente. Tu conocimiento de Dios muy tenue. Vas dando unos primeros pasos a tientas, ¿no? Pero poco a poco, al ir avanzando, empieza a irrumpir la aurora. La luz va creciendo hasta que al final es pleno día. Bueno, pleno día no habrá hasta que no estemos con el Señor, me parece a mí. Pero la luz de la aurora sí que se va extendiendo en la experiencia de todo aquel que no se conforma con los logros del pasado, sino que prosigue a la meta. Y hay que recordar que Pablo, que escribió esto de proseguir a la meta en Filipenses, ya era un hombre de bastantes años de experiencia y de mucho privilegio en su posición como portador de la revelación de Dios. Pero él mismo dice esto: aun habiendo visto la mano de Dios sobre él y sobre su ministerio, que prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, porque estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Conocer a Dios. Sabéis que Jesús mismo dice que conocer a Dios es vida eterna. Juan 17:3. Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es nuestra meta. Para esto estamos destinados. Hacia esto tenemos que seguir avanzando. Y es muy, muy importante que nunca nos cansemos en este camino. Está claro que los colosenses estaban avanzando en este camino también, porque en el versículo 6 hemos leído que en un día del pasado comprendisteis la gracia de Dios. Esto tiene que ver con conocimiento. Les llegó el Evangelio, escucharon el Evangelio, lo comprendieron. Y por lo tanto respondieron. Comprendisteis la gracia de Dios. Es un primer paso. Luego el versículo 9 es un segundo paso. Que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Una cosa es conocer las grandes verdades del Evangelio. Otra cosa es conocer todo el consejo de Dios, entender todo el abanico de su revelación, que habla de tu vida personal, pero también habla de las sociedades, las naciones, habla de todo lo que ha pasado desde la creación del mundo hasta el retorno de Cristo, y un poco más allá. El Evangelio, por así decirlo, podemos reducirlo a ciertas doctrinas básicas que el hombre incrédulo necesita saber. Los colosenses primero comprendieron la gracia de Dios. Luego, en una segunda fase, por así decirlo, necesitan ser llenos del conocimiento de todo el abanico de la voluntad de Dios. Y ahora en el versículo 10 necesitan crecer en el conocimiento de Dios mismo, de Dios como persona. Y espero que tengamos siempre por delante estas metas. Y rápidamente la cuarta frase. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Hasta aquí lo que hemos estado diciendo ha arrojado la responsabilidad más bien sobre nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos que andar como es digno del Señor. Nosotros los que tenemos que agradarle, dar fruto y crecer en el conocimiento de Dios. Aunque es cierto que Pablo está pidiendo esto en oración, lo cual sugiere también que esto no es posible si Dios no nos concede todas estas cosas. Pero ahora la parte divina se hace más explícita. Fortalecidos con todo poder. De hecho, ninguno de estos resultados sería posible en nosotros si no pudiésemos contar con la obra de Dios en nuestras vidas. Por definición, como hemos ido diciendo, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Somos un desastre. Bueno, yo al menos. No hay salud en nosotros. Como decíamos la semana pasada, dos cosas fundamentales son necesarias. Una es una obra de Dios a nivel de nuestra mente. Otra es una obra de Dios a nivel de nuestro corazón, por así decirlo. De hecho, en Efesios, que sospecho que Pablo escribió después de Colosenses, por esta razón, es como si Pablo tomase esta oración de los versículos 9 a 12 y decidiese desglosar la oración en dos oraciones, porque parece ser que su meditación sobre estos temas ha ido cada vez a más y ahora tiene demasiado que decir a los efesios como para concentrarlo en una sola oración de 4 versículos. Así que primero se explaya en la descripción de todas las bendiciones que Dios ha hecho y luego pide inteligencia espiritual, iluminación de la mente, conocimiento para los efesios. Después indica todo lo que Dios ha hecho en la experiencia real de los efesios hasta la fecha y luego pide para ellos en una segunda oración que el Espíritu Santo les fortalezca en el hombre interior para que puedan entender todas las dimensiones del amor de Cristo. No vamos a exponer Efesios, pero es curioso esta relación. Uno esperaría que dijese que el Espíritu Santo os fortalezca en el hombre interior para que podáis salir a la calle y evangelizar con denuedo, hacer cosas espectaculares, pero no. Es para que podáis ahondar en el amor. Para esto necesitamos poder de Dios. Curioso, ¿no? Pero aquí, volviendo a Colosenses, encontramos estas dos necesidades fundamentales. Primero, que el Espíritu Santo nos dé conocimiento de la voluntad de Dios, entendimiento de estas cosas, para que seamos llenos de entendimiento. Y luego, que seamos fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Si el Espíritu solo obra a nivel de nuestras cabezas, seremos enciclopedias inútiles. Necesitamos ser enciclopedias, pero útiles. Enciclopedias que andamos, que vivamos y para la gloria de Dios. Así que necesitamos ser fortalecidos. Ahora estas frases casi suenan redundantes. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. ¿Cuál es la diferencia entre la fortaleza, el poder y la potencia. Casi es potenciados con todo poder según el poderío de su gloria. Pero en Efesios es peor, ¿eh? En Efesios encontramos la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y esto me suena como si Pablo estuviese hablando de la grandeza del poder conforme al poder del poder de su poder. Pero de hecho, si nos paramos a mirar cada una de las palabras, descubrimos que no es redundancia. Nuevamente digo, no vamos a hacer Efesios ahora, pero al menos en el caso de los Colosenses. Necesitamos ser fortalecidos. Supongo que conocéis sobradamente esta experiencia que voy a describir. Meditas en la palabra y llegas a entender bien la voluntad de Dios acerca de un asunto determinado de la vida, y por lo tanto aspiras sinceramente a agradarle en esto, cumpliendo lo que Él te pide. Pero a pesar de tus buenas intenciones, cuanto más sabes cuál es la voluntad de Dios, tanto más difícil parece ser vivir de acuerdo con ella. Y la consecuencia es que caemos y volvemos a caer y volvemos a caer y volvemos a caer. Nuestro problema en estos momentos no es una falta de conocimiento, al contrario, tanto conocimiento resulta obsesivo e incluso contribuye a nuestra caída. Necesitamos ser fortalecidos, ¿vale? Y esto es lo que pide Pablo, que los colosenses puedan ser fortalecidos. Pero ¿de dónde va a venir el poder capaz de obrar dentro de nosotros y tomar personas tan frágiles, tan débiles, tan inconstantes como nosotros y darnos esta robustez de cara a determinadas situaciones? Por definición, este fortalecimiento no puede provenir de nosotros mismos, de nuestras buenas intenciones, de nuestros esfuerzos. Tiene que venir de la acción poderosa, el poder del Espíritu Santo en nosotros, de Dios actuando en nosotros. Así que necesitamos ser fortalecidos con todo poder. ¿Y cómo es de grande este poder? Bueno, el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Y por lo tanto es omnipotente. No hay medida, no hay límite a su poder. Así que vamos a imaginar que el poder del Espíritu Santo es como un océano, un mar sin límites. ¿Cuánto de este océano está el Espíritu Santo dispuesto a poner a tu disposición para que tú seas fortalecido? Supongo que el Espíritu Santo va a ir con una taza, ¿no? Y coger un poco de su poder y darte una taza de poder. No, dice Pablo, con todo poder, según la potencia de su gloria. Notemos que no es poder de la potencia de su gloria. El Espíritu nos saca una parte de su potencia, que es esta dosis de poder, para entregárnosla, sino que nos fortaleza, fortalece con poder según la potencia de su gloria. Un comentarista pone el siguiente ejemplo. Imaginaos que yo soy un multimillonario. Tendréis que ejercer mucha imaginación. Pero yo tengo millones en el banco. Si os doy de mi dinero, puede ser un euro. O podría ser un millón. Pero de indica solamente una parte. Si os doy según mi riqueza, no necesariamente quiere decir que os voy a dar todo, pero al menos vais a esperar una buena cantidad, ¿no? Indica generosidad, indica una disposición a dar todo lo necesario. Pablo está diciendo que, Señor, yo entiendo tu mente en esto y te pido, y por lo tanto con cierta convicción de que se va a cumplir, que tú des todo el poder necesario en todas las circunstancias a estos creyentes para que puedan seguir adelante con la vivencia que ellos desean vivir, por haber adquirido tu mente en esto, pero que en la carne son incapaces de vivir. Notemos, fortalecidos, nuevamente es un participio continuo, continuamente fortalecidos, con todo poder, según la potencia de su gloria. Y esto de su gloria, cómo se come. Estas frases son muy típicas del apóstol Pablo. Son frases que él añade y suenan muy bien y dices, sí, hasta que te pones a pensar y dices, ¿qué es lo que quiere decir exactamente? Bueno, podría significar sencillamente glorioso, porque en el griego literario a veces se empleaba una frase adverbial en vez de un adjetivo. Ahora no me viene a la mente ningún ejemplo excepto este, pero hay muchos ejemplos en la Biblia donde dice de tal cosa. Nosotros diríamos más bien, emplearíamos más bien un adjetivo, su glorioso poder. Y esto es mucho más fácil de entender, me parece. Pero aún en el caso de que realmente quiere decir el poder de su gloria, la gloria de Dios es la realidad de Dios en su manifestación ante los hombres. Y parte de la manifestación de Dios es poder. Es verdad, es amor. Dios tiene muchas facetas, pero el conjunto de esta gloria de Dios, de en medio de ella, sale el poder de Dios. Y la gloria y el poder de Dios muchas veces van juntos en las Escrituras. Ambas cosas emanan de su majestad. Además, el poder de Dios siempre está al servicio de su gloria. nunca es un poder empleado arbitrariamente. Podríamos matizar muchas cosas. En el texto paralelo de Efesios, por cierto, encontramos un matiz muy interesante. Porque allí, cuando Pablo pide en Efesios 1, versículos 17 a 21, que los efesios puedan crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos con su poder, la gloria que Pablo contempla en este contexto es la gloria del Cristo resucitado y ascendido. En otras palabras, si fuéramos a preguntar, ¿en qué podemos ver la expresión más completa de la gloria y el poder de Dios? No tendremos que contestar, por ejemplo, en el Sinaí, relámpagos, trompetas, tinieblas, grandes cataclismos y en medio luz, gloria y poder. Por ejemplo, en el juicio final, Pablo centra nuestra atención más bien en Jesús resucitado, sentado a la diestra de Dios, como máxima expresión de gloria y poder. Y luego, agárrate. Luego dice, este mismo poder que resucitó a Jesús es el poder que está actuando en ti desde el día que creíste. En cuyo caso, por supuesto, la vida cristiana es un chollo, ¿no? Es muy fácil vivir la vida cristiana porque ¿acaso hay algo más poderoso que la potencia de su gloria? Y si Dios pone a nuestra disposición todo el poder de la potencia de su gloria, nosotros, aun siendo débiles, inconstantes, tendríamos que tenerlo muy fácil caminar en santidad. ¿Tú lo encuentras fácil? Pues imagina lo que sería si no tuvieses el poder de Dios. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, en primer lugar, porque Dios quiere que andemos como hijos de Dios, irreprensibles, sencillos y sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. Filipenses 2:15. Es decir, andar digno, de una manera digna del Señor, andar agradándole a Él, nos involucra directamente en una confrontación con la sociedad en la que vivimos. Vamos a tener que nadar contracorriente. Y toda la fuerza del mundo, la carne y el diablo la tenemos en nuestra contra. Por eso no es fácil, en principio. Pero aún así, ¿qué es el poderío del mundo, la carne y el diablo en comparación con la potencia de su gloria? Y tenemos finalmente que reconocer otro factor. Y es que si bien es cierto que Dios ha cumplido fielmente su parte del programa de nuestra santificación, por cuanto Él nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, esto en 2 de Pedro 1:3, todo lo que hace falta ya lo tenemos. Si bien esto es cierto, Dios ha cumplido, esto no nos exime a nosotros de responsabilidad. Dios no tiene el programa de salvarnos neutralizándonos. Dios no tiene en mente la idea de convertirnos en robots, en máquinas que Él manipula desde el cielo de forma que perdemos toda nuestra entidad humana. Dios no quiere ser rodeado en su reino eterno por unos títeres que sencillamente hacemos lo que Él manda porque Él toca teclas y actuamos. Él quiere conservar intacta nuestra entidad, nuestra dignidad humana, el hecho de que hemos sido creados a su imagen. Y por lo tanto, su programa es de salvarnos reteniendo esta entidad en nosotros. Por esto, la salvación es por fe. No es por esfuerzo nuestro, porque esto sería imposible. No es por manipulación divina, porque esto sería destruirnos, no salvarnos. Es por fe. Hace un momento decíamos que con nuestro esfuerzo carnal es imposible que demos estos resultados. Pero la alternativa al esfuerzo carnal no es cruzarnos los brazos, encogernos los hombros y decir, pues que lo haga Dios entonces. Es esforzarnos en la gracia. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, eso es tema para otro día. Es vivir por fe. Es esforzarnos como nunca, pero no en la carne. Es esforzarnos diciendo al Señor, Señor, yo en la carne estoy condenado al fracaso. Yo en mi propia fuerza no puedo vivir de manera que te agrade a ti, pero Jesús en mí, por su Espíritu, sí que puede vivir así. Y tenemos que volver diariamente al Señor y aprender a andar en el Espíritu, a permanecer en Cristo, a recibir de Él los recursos diarios, y todo esto requiere un aprendizaje y una disciplina, una abnegación y sobre todo una fe, es decir, una vivencia en dependencia de Él, que no se aprende en un día, pero tenemos que ir avanzando. Cuando permanecemos firmes en la fe, entonces somos fuertes, dice Pablo en 1 Corintios 16:13. Si no somos fuertes, no es porque nos falta carácter, no es porque nos falte disciplina, no es porque necesitamos sacrificarnos más. porque partimos de la base de que todos estos esfuerzos humanos son vanos. Pero puede ser que nos falte la fe entendida como comunión verdadera con Dios, conviviendo con Él, en una relación de comunión, de obediencia, de sumisión. Sé que hay que matizar estos conceptos mucho y que habré despertado más preguntas que respuestas. Pero veis que la cosa no es tan sencilla como parecía al principio. Dios pone a nuestra disposición todos los recursos de su poder según su potencia, la potencia de su gloria. Pero tenemos que apropiarnos estos recursos por la fe, en dependencia del Señor. Ahí está nuestra debilidad. Y por esto viene la frase siguiente, que miraremos la semana que viene, y ahora tenemos que vaciar esta sala enseguida. Señor, ayúdanos a asimilar lo que tú nos has querido decirnos esta noche. Ayúdanos a entender bien el camino que has preparado para nosotros, para que andemos en él. En el nombre de Jesús. Amén.